Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Leonardo Vanegas y en esta ocasión vamos a estar hablando de una serie animada. Así es, que es un anime. Atención con esto, vamos a empezar a incursionar con estos géneros en Mirilla. El título de la serie animada es Chainsaw Man. Fue una serie animada que se estrenó en 2022. El género es acción, comedia, terror, fantasía. Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que es el género, según estos conceptos de series animadas. Como mencioné, el nombre es Chainsaw Man. Y también, bueno, es conocida como El Hombre Motosierra, Chico Motosierra. Y en Argentina, amigablemente, se le puso Pibe Motosierra. Es una serie que tiene una duración de 12 capítulos de 24 minutos cada uno. Es una primera temporada. El estudio de animación que se encargó de toda la producción se llama MAPPA, un estudio muy conocido. Se caracteriza por tener obras visualmente muy llamativas. Se estrenó y actualmente se lo puede ver en el streaming Crunchyroll, que se encarga de tener dentro de su gran catálogo de streaming todo lo que es animación japonesa. El director de esta serie animada es Ryu Nakayama y Makoto Nagasono. Y el guión está a cargo de Hiroshi Seko. La calificación en IMDb, página que los que nos siguen en todos nuestros podcasts saben que nos basamos bastante en las calificaciones de IMDb. La calificación de esta serie es de 8.4. A ver, vamos a hablar un poco de todo. La verdad, como mencioné, estamos incursionando en este género, en Mirilla. Vamos a plantear un poquito algunos conceptos, en qué se basa esta serie animada, referencias que puede llegar a tener, un poco de argumento, personajes, un poco de todo. A ver, como mencioné, es una serie animada, es japonesa, es un anime. Anime se le llama a la animación, dibujos animados, que se realizan en Japón, se le llama anime. Esta serie, puntualmente, no nace de la nada, sino que existe porque previamente fue concebido un manga. ¿Qué es un manga? Es una historieta, un cómic, que así es, esa terminología es la que se le da en Japón. Manga a los cómics, a las historietas. Actualmente, esta obra, Chainsaw Man, el autor del manga es Tatsuki Fujimoto, y actualmente tiene recopilados 15 tomos y sigue publicándose. ¿Qué quiere decir esto? Las historias de los mangas no nacen como un concepto de un tomo recopilatorio como puede llegar a pasar en Estados Unidos, con lo que son novelas gráficas. En Japón es diferente. Existen libros, por así decirlo, que tienen, a ver, no sé si está bien dicho libros. Por ahí algunos recuerdan cómo eran antiguamente las guías telefónicas, que eran enormes, con un papel que no era de muy buena calidad, pero eran enormes. Bueno, en Japón sale a la venta un formato de historias cómics de este tipo, así, gigantes, con un montón de páginas, que son de una determinada editorial. Y en esa tirada, en ese número, en esa revista enorme, de como 300 páginas, por ahí más, 500, salen un montón de historias todas diferentes, todas distintas. Y mes a mes se van sumando nuevos capítulos, y las que tienen más éxito se agrupan en un tomo recopilatorio, de tal manera que vos podés ir y adquirir ese tomo que tiene esa historia única, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponele, en el tomo 1. Después el tomo 2 sigue con el 7, 8, 9, 10, 11. En cambio, en estos libros que yo menciono, que son enormes, tipo guías telefónicas, podés tener el número 1 de una historia, el número 25 de otra, el número 108 de otra. Es la forma que tienen las editoriales para presentar nuevos trabajos, hacer conocer escritores, guionistas, y lo que va teniendo más éxito se va agrupando en tomo. Esta historia, este manga, tiene su origen en diciembre de 2018, como mencioné. Su autor es Tatsuki Fujimoto, que es conocido por otras obras, pero principalmente saltó a la fama por esta, de la cual estamos hablando. Y el género de esta obra es el shonen. A diferencia de los géneros que estamos acostumbrados en lo que son las películas, el anime tiene su propia particularidad con los géneros, y el shonen hace diferencia a un target principal que son jóvenes, está apuntado a jóvenes. Las historias shonen están apuntadas a jóvenes, ya que la historia tiene acción, aventura, viajes, mucha pelea, mucha acción, aventura, superación personal. Pero, en lo personal, me animo a decir que esta historia, tanto el manga como su anime, tiene un poquito de género seinen, para mí. En menor medida. El género seinen está apuntado a un público más adulto y que se caracteriza por tener temas más maduros, realistas, complejos. Ustedes me pueden llegar a decir, a cuestionar dos cosas en esto que yo estoy mencionando del género. Primero, shonen. Podemos decir que es para jóvenes adultos. Y seinen, me decís que es un género, temas maduros, más realistas. El concepto de manga, de historieta japonesa, a diferencia de como estamos acostumbrados a nivel mundial, con lo que es Estados Unidos, puede haber un manga de cualquier cosa, de lo que se les ocurra, de cualquier cosa. Hay incluso mangas que son de fútbol, mangas de tenis, mangas de fútbol americano, mangas de medicina, mangas de terror, mangas de ciencia ficción, mangas de amor, mangas de obras de teatro, mangas con protagonistas animales. La temática es infinita, es completamente infinita. Por eso el tema de, cuando se menciona seinen, que es un poco más realista, o algo como que puede ser real, ¿no? Porque tenemos obras en donde los protagonistas son animales antropomórficos y tratan temáticas reales, pero vos decís, pero no es realista eso, porque son animales. Bueno, hay ambigüedades, ¿no? En los géneros. Y después shonen, para jóvenes adultos, se fue distorsionando un poco con el tiempo esos conceptos como para quién apunta, ¿no? Es básicamente lo mismo que una película. Uno puede categorizar una película de que es de terror y que es para una franja de edad, o cuando hay una película que dice que no es para chicos o reserva, con hasta ponerle 15 con reservas, pero por ahí le termina gustando a los que son más grandes o más chicos. Cambió muchísimo todo lo que es esto de manga y anime, con lo cual para mí estos géneros quedaron un poco antiguos y obsoletos en algunas cuestiones, porque hoy en día se consume muchísimo más que antes y hay una demanda enorme de series que ya están por encima de los géneros, están muy por encima de los géneros, y existen series que están un poquito por encima de lo que es la animación japonesa y al momento de estrenarse pueden ser captados por un público no afín a lo que es el anime y la animación japonesa pura. Me da la impresión que este es uno de esos títulos, por cómo está conformado, por el tipo de animación y por cómo se lo publicitó. No son muchos los casos, pero existen algunos en donde se trata de sobrepasar un poco el nivel de anime básico y se trata de llevar un poco más adelante. No estoy dando mi opinión todavía de lo que es la serie, sino cómo se lo trató o cómo se trató esta adaptación animada. Es una impresión que me dio a mí de cómo se trató esta adaptación animada. Bueno, a ver, ya presenté un poco el origen de la obra. Hay algo importante que quiero mencionar, que es esto. Yo me dije que actualmente tiene 15 tomos recopilatorios. Esta serie animada cubre los tomos 1 a 5 de esa obra, de ese manga. En Argentina, esta historia, Chainsaw Man, está siendo editada por Editorial Ivrea en tomos similares a la edición japonesa, tomo de 200 páginas. Vamos a centrarnos un poco ahora en cómo es la historia y el universo de esta serie, que es bastante, bastante interesante. A ver, la historia se desarrolla en un mundo donde los demonios nacen de los miedos humanos. Todos los demonios, o la gran mayoría, pueden ser peligrosos, malévolos, incluso algunos no. Pero cada uno tiene un poder. Su poder, el poder de estos demonios, es proporcional al miedo correspondiente en la conciencia humana colectiva. ¿Qué queremos decir con esto? Si un demonio está asociado a un miedo por el cual la gente le teme mucho, ese demonio va a tener mucho más poder. Por ejemplo, la guerra. Vamos a plantear un ejemplo. Puede existir un demonio guerra que tenga mucho poder porque las personas tenemos miedo a la guerra, a que se produzca una guerra. Entonces el demonio guerra se alimenta de ese poder, de ese miedo colectivo de la humanidad para tener más poder. En contraposición, podemos llegar a tener otro demonio, que es el demonio tomate, por ejemplo, que aparece al principio de la serie, que tiene un poder muy bajo, porque es el miedo que puede llegar a tener la persona a los tomates. Los humanos pueden firmar contratos con estos demonios, lo cual les permite a los humanos usar momentáneamente los poderes de ese demonio con el cual establecieron ese contrato. Si yo, por ejemplo, hago un contrato con el demonio, con un determinado demonio que tiene determinados poderes, en determinada ocasión puedo llamar a ese demonio para que me ayude con esos poderes en determinada situación. Las personas que se especializan en cazar estos demonios y en emplear y hacer uso de estos contratos con los demonios, se los llama cazadores de demonios. Están separados en dos sectores, el sector público y el sector privado. El sector público son financiados por el gobierno de Japón. Son un cuerpo más dentro de lo que es la protección civil que tienen los gobiernos modernos dentro de lo que es la serie. ¿Cómo se identifican? Se los suele identificar fácilmente por la vestimenta, por cómo están vestidos. Básicamente van de traje y corbata. No sé si tanto traje, pero sí, llamémosle un concepto de traje y corbata. Pantalón de vestir, camisa blanca, corbata negra, saco. Pueden o no tener zapatos. Tienen zapatillas generalmente, pero bueno, esa es la forma principal de identificarlos, y la sociedad misma así los identifica también. Toda esta gente del sector privado siguen órdenes, obviamente, porque como mencioné, responden al gobierno, y terminado un trabajo que puede llegar a ser, se detecta un demonio y quiere matarlo, o un demonio fue destruido, pero mataron un demonio pero dejó todo destruido una zona de Japón. Tienen que ir, cumplir con las órdenes y después, bueno, posteriormente hacer todo lo que es el papeleo, la parte burocrática del trabajo que ellos hicieron, que puede llegar a involucrar datos de ese demonio con el cual estuvieron tratando, cuál fue el lugar afectado, si hubo víctimas civiles, cuál es la situación por el cual se dio todo esto. Y obviamente tienen ciertos beneficios por trabajar en el sector público, tanto económico, porque tienen una paga, y también otros beneficios adicionales, les dan comida, les dan un lugar donde vivir, siempre y cuando queden vivos, ¿no? Porque se imaginarán que este trabajo no es para nada fácil. Siempre y cuando queden vivos, tienen ciertos beneficios. Y después están los que trabajan en el sector privado, que eligen sus propios trabajos, no los mandan a hacer este tipo de trabajos. Tratan de elegir los que son más tranquilos, no los más peligrosos. La paga no es muy buena, pero bueno, eligen lo que quieren hacer básicamente, y tienen algunos menos beneficios. Ahora, ¿cómo es este tema de los demonios? ¿Por qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Los demonios, dentro de lo que plantea esta obra, se originan en el infierno y existen en un ciclo de vida interminable entre la tierra y el infierno. ¿Cómo? Renacen en la tierra cuando son asesinados en el infierno, los demonios. Y cuando son asesinados en la tierra, renacen en el infierno. Y así van dando vuelta entre el infierno y la tierra. En el infierno hay una clase de demonios que es muy poderosa, está por encima de los demás, que son los llamados demonios de miedos primigenios, que nunca fueron asesinados. Si nunca fueron asesinados en el infierno, nunca pasaron al plano de la tierra, con lo cual tienen un poder muy por encima de lo normal. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo al olvido, el miedo a la oscuridad, cada uno tiene un demonio asociado. Si hablamos de miedos primigenios, son los miedos iniciales, a lo mejor podemos considerarlo, que de la humanidad. Hay uno que se plantea, que se plasma muy bien en lo que es el manga, el demonio de la oscuridad, que es un miedo primigenio puntual, que en el manga está tratado brillante. Hay un arco argumental tremendo que plasma la aparición de este demonio. Un demonio puede en determinadas ocasiones también habitar un cuerpo humano. Cuerpo humano muerto. Entonces habita el cuerpo humano muerto. Este cuerpo humano muerto cobra en cierta forma vida, ¿no? No como un zombie, cobra en cierta forma vida. y adquiere los recuerdos y cierta personalidad de la persona que estaba muerta, pero con el demonio. O sea, lo usa para vivir en la Tierra. A esto se lo llaman poseídos. Dentro de este universo que estoy mencionando, transcurre nuestra serie animada de la cual estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son los personajes principales de esta obra? Bueno, tenemos a Denji, que es el personaje principal, que trabaja para pagar las deudas que le debe su padre, fallecido, con ayuda de Pochita. ¿Quién es Pochita? Es un pequeño demonio motosierra. Es como una especie de, no sé si decir perro o gato, porque me parece que no es muy acertado, pero bueno, imagínense algo así. Los que no lo vieron el anime, es una especie de gato o perro redondito que tiene como, le sale de la cara una motosierra. Trabaja para pagar las deudas que le dio su padre, como mencioné, que falleció, y trabaja para una agrupación de yakuza que en determinado momento se cansan de él y deciden matarlo, haciendo uso del demonio zombie, que ya de por sí los yakuzas tenían un trato con ese tipo de demonio zombie. Para que se dé una idea, Denji vivía en la extrema pobreza, no tenía plata para absolutamente nada. Quería mucho a Pochita, el demonio con el cual él estaba emparentado. Lo ayudaba en sus misiones y de esa forma le daban los yakuza cierto dinero, pero al final era un engaño porque le terminaban pagando los yakuza y después se terminaban quedando con un montón de plata de él. Si, por ejemplo, ganaba 10.000 pesos, se terminaban quedando con 9.000 porque decían que era la plata que debía del padre y todo eso. Y al final no le quedaba nada de dinero. Con lo cual, básicamente, Denji comía de la basura, dormía en cualquier lado. No tenía una buena vida y se plasma en el capítulo 1 cómo es esa vida que tenía el personaje. Él después, cuando el demonio zombie con el cual tienen trato los yakuza, lo matan, establece un pacto con Pochita y ambos se fusionan, por así decirlo. Pochita se pone dentro de Denji, básicamente en su pecho, dentro de su corazón. Y pasan a formar una sola entidad llamada IC Chainsaw Man, en donde Denji, en el pecho, le sale un hilito donde si tira de golpe, él se transforma en una especie de motosierra humana que le sale una motosierra de la cabeza y de los brazos. Y de esa forma puede cercenar, destripar y aniquilar a todo tipo de monstruos, villanos, demonios que estén por ahí, que fue justamente lo que hizo con todo este... con lo que hizo con el demonio zombie. Después tenemos otro personaje, Makima, que es la jefa del sector público donde trabaja Denji, personaje que es muy respetado y temido por colegas y compañeros, porque también tiene mucho misterio ese personaje y muchos secretos. Después lo tenemos a Aki Ayakawa, que se unió al sector público de cazadores de demonios para poder encontrar y matar al demonio arma de fuego o demonio pistola, depende como en qué parte se lo traduzca, demonio arma de fuego o demonio pistola, que mató a toda su familia. Hay un tema puntual con este demonio a lo largo de toda la serie. Después tenemos a Power, que es la poseída demonio sangre, que usa manipulación de sangre para atacar, y tiene una apariencia de una joven adulta, tiene dos cuernitos en la cabeza, haciendo como una especie de referencia que es una demonio poseída, que como mencioné anteriormente. Después, bueno, tenemos otros personajes que forman el grupo, que son Koveni, una chica tímida que se unió básicamente por dinero, porque tiene una familia muy grande y la familia no le hace caso, no le da plata, entonces dijo, bueno, no puedo hacer otra cosa que esto, así que bueno, hago esto. Jimeno, que fue la tutora y maestra de Aki Ayakawa, y Kijibe, un excelente cazador de demonios, experimentado, muy experimentado, que entrenó a toda una generación de cazadores de demonios. Bueno, como mencioné, tenemos al personaje principal Denji, que ahí mencioné un poco cómo logra adquirir estas habilidades para convertirse básicamente en un demonio motosierra. Se encuentra con Makima, que es la jefa del sector público, jefa de uno de los sectores de la parte del sector público, que le dice, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros? Porque veo que tenés ciertas habilidades y nos podés ser útil. Y él a cambio dice, pero ¿a cambio qué? Más allá de que se quede enamorado directamente cuando la ve, él le dice, pero ¿qué beneficios tengo yo? Y bueno, podés tener una comida todos los días, en realidad una comida todos los días no, 3 o 4 comidas por día, un lugar donde vivir, te podés bañar, te puedo dar una casa y estás bajo mis órdenes. Entonces él dijo, epa, es mucho más de lo que ya tengo y de lo que tenía. Puedo comer 3 o 4 veces por día, todo lo que quiera. Tengo una casa para vivir, un lugar donde dormir, me puedo bañar. Y automáticamente acepta. Ella le dice, ojo que las misiones son peligrosas, te podés morir. Pero no me importa, porque primero yo ya me morí. Segundo, tengo muchísimo más de lo que yo ya tenía anteriormente. Así que básicamente lo que vos me planteás me cierra por todos lados. Y se va a trabajar con ella y ahí después es donde conoce a los demás personajes, a Aki, a Power, y va entablando una relación con ambos, la verdad muy linda, y va conociendo a los demás personajes, y en donde se va abriendo un poquito la trama, el argumento, porque lo principal que se narra es, somos un equipo que caza demonios, pero la misión puntual que aparentemente tenemos es, hay que encontrar al demonio arma de fuego. Porque en determinado momento apareció, hizo un desastre, mató un montón de gente, incluido familiares de Aki, como lo mencioné. Y aparentemente hay demonios que se están usando partecitas o porciones de ese demonio arma de fuego como para incrementar su poder. Entonces la idea, el villano a vencer aparentemente sería ese. Sería el demonio arma de fuego o el demonio pistola. Va avanzando el argumento. Y nos damos cuenta que parece que no es tan así, que hay diferentes matices. Y hay algo muy importante, el tema de los personajes, lo que trata de hacer tanto el escritor del manga como el guionista del anime, que ustedes me podrían decir, pero es lo mismo. O sea, te muestra lo mismo, el manga y el anime me muestran lo mismo, sí, me muestran lo mismo. Hay una diferencia en la animación, porque el manga tiene muy marcado a un autor puntual. El anime se nutre de esa historia y, como siempre, trata de mejorarla en lo visual, ¿no? Trata de mejorarla. Pero es lo mismo. Siempre ambos nos hacen empatizar con los personajes. Hacen que nosotros queramos a los personajes, que sintamos cariño por ellos. ¿Para qué? Para después matarlos. Porque es así. Hay un montón de series que plantean esto y el impacto está ahí. Te muestran cómo arranca una historia y de golpe en un capítulo te dice, pero espera, ¿cómo puede pasar esto? Si hace medio capítulo me mostraste que estaban todos contentos y felices, sí, pero acá ya no. O sea, yo te muestro cómo cambia esto. Y no me importa qué personaje sea en la mentalidad del autor. No importa si es primario o secundario, yo te puedo matar a cualquiera. Y te cambio el hilo de la historia para el lado que tiene que ir. Eso es, la verdad que es muy bueno. A mí me gusta mucho porque me va cambiando continuamente la historia. No sabes por dónde va a ir. Yo primero leí el manga. Leí 11 tomos, creo, que es donde abarca el primer arco grande argumental. El anime cubre los primeros 5 tomos. Yo cuando iba leyendo el manga, me iba presentando determinadas situaciones, después pasa esto que comento, se da vuelta todo y después se establece esa situación donde a partir de en adelante, ojo, porque acá si ya murieron un par, no sé qué puede llegar a pasar. Y después aparecen otro tipo de personajes, se pone un poquito más heavy y la verdad que se pone muy bueno, muy bueno. Esos cambios le hacen le hacen muy bien a la serie. Los últimos dos tomos, sí, en donde se produce el desenlace del primer gran arco, que son del primero al tomo 1 al tomo 11 del manga, del cómic, los últimos no me gustaron. No me gustó el desenlace que le quiso dar el autor, asociado a cuál era el enemigo final a vencer, y la vuelta que le dio. Dos o tres veces lo leí, y no me terminó de cerrar, no me lo creí. El anime no abarca hasta ahí, abarca la primera parte. El anime hace un buen uso de lo que se ve en el manga. Vamos a ver si se confirma una segunda temporada, si vemos esto que menciono. Hay una primera parte en donde se muestra un poco los miedos primigenios que mencioné anteriormente, que es fascinante. En el manga está re bien hecho y esperemos que acá en la obra, en el anime, si es que sale una segunda temporada, se plasme de esa forma. Esperemos que lo hagan bien y a la altura, porque es un momento muy alto. El manga tuvo mucho éxito cuando salió en noviembre de 2018. Fue básicamente como un éxito inmediato. Y es muy raro, porque no suele pasar así. Generalmente tienen un éxito más o menos estándar, y cuando salta al anime, la historia que pasa del manga, del cómic, al anime, serie animada, tiene mucho más éxito. Acá pasó al revés. El manga tuvo mucho éxito de forma inmediata y se generó una locura fanática enorme antes de que saliera la animación. Y me parece que fue contraproducente, porque muchos esperaban demasiado de esta obra. Y por ahí a muchos dijeron, espera, pero yo esperaba mucho más y ahora no es tanto como esperaba. No sé. Para mí fue contraproducente. Yo tuve la oportunidad de leerlo antes, de ver la serie animada. Y me esperaba algunas cosas. Cumplieron, incluso algunas las mejoraron. Otras me gustó más como estaba en el manga. Pero me parece que a nivel general está bien. Me parece que la obra está bien. Tenemos, como dije, buena infinidad de personajes. Yo mencioné únicamente los buenos, pero empiezan a aparecer pactos y peleas entre lo que es el sector público, el sector privado. Después nos empezamos a dar cuenta que, como dije, el demonio arma de fuego no era el enemigo final a vencer, sino que empiezan a aparecer otro tipo de situaciones. Se nos presentan dos personajes puntuales, en cierta forma un poquito asociados al sector público, al sector privado, perdón, que son Katana Man y Serpiente. Que Serpiente básicamente es una persona que usa, tiene un contrato con el demonio Serpiente, y Katana Man es como Denji, el protagonista, que en vez de ser una motosierra tiene katanas en la cabeza y en los brazos, y tienen peleas muy buenas con estos personajes. Y vemos cómo van creciendo y evolucionando todos. La verdad que es interesante cómo ese camino que van haciendo ellos los va llevando a lo que quieren realmente ser sin darse cuenta. Y a su vez entablando una relación, ¿no? Sobre todo los principales, Denji, Aki y Power, que terminan viviendo juntos, no se quieren para nada entre ellos, y terminan siendo amigos. Y en algún punto les juega en contra, porque después empiezan a tener miedo de qué pasa si alguno de nosotros no está más. La serie a nivel general tiene un aire jocoso, de humor. No podemos pretender algo aparte, partiendo de la lógica que tenemos una persona que se convierte básicamente en motosierra, tiene brazos de los que sale motosierra, en la cabeza también, y termina destripando todo tipo de seres. Pero por momentos se vuelve más seria, tiene un poquito de misterio, la animación es brillante, como mencioné, está a cargo de MAPPA, que es una de las productoras que tiene mejores efectos en lo que es lo visual, así que en ese aspecto cumple bastante bien. Algo de las series de anime que es muy importante es el opening y el ending. El opening es la presentación, básicamente la intro del capítulo, y el ending es el final. Está junto con los créditos finales, hay una cancioncita junto con los créditos, y la intro, el opening, es pones el capítulo y arranca. Y primero hay una presentación de lo que es la serie, y después viene el capítulo. El opening, llamado Kickback, de Kenshin Yoresu, la verdad que es muy bueno, muy bueno. Y está armado con los personajes de la serie, pero llevando situaciones, haciendo situaciones de un montón de películas de Hollywood. Como por ejemplo, hay un paralelismo con Perros de la Calle de Tarantino, La Masacre de Texas, Pulp Fiction también de Tarantino. Hay una parte también que es paralelo con Ataque de los Tomates Asesinos, Constantine, El Gran Lebowski. Y hay un montón de cositas más. La verdad que el opening es una joya que hace referencia a un montón de películas. La verdad que está muy bien. Bueno, terminando un poco de hablar de lo que es este anime, esta serie animada, vamos a pasar a las calificaciones. Sinceramente, no sé qué esperaba porque yo mencioné que ya había leído el manga y después vi el anime, sí me llamó la atención, sobre todo por todo este auge que tuvo el manga, como mencioné, y quería ver a ver qué hacían, qué se les ocurría. Tampoco es que estaba esperando algo innovador, ¿no? Porque sé que el anime está basado en el manga y no me van a mostrar algo diferente a eso. La gracia es ver si lo que yo leí y cómo yo me imagino a los personajes, porque yo estoy leyendo un manga, algo que no mencioné. El manga es en blanco y negro, no es en color. Los cómics japoneses, manga, son en blanco y negro, no son en color. Las tapas son en color. Y puede ser que alguna edición traiga páginas a color adentro. Entonces, tampoco sabemos cómo son los colores. Podemos llegar a darnos una idea. Pero uno se imagina cómo es el personaje un poco en color, ¿no? Entonces, cuando lo llevan a la pantalla, por ahí se desilusiona y dice, ah, sí, justo como yo me lo imagino. La verdad que la serie animada me gustó. Se estrenó un capítulo por semana a partir de octubre de 2022. Tuvo una duración de 3 meses, octubre, noviembre y diciembre de 2022. Y fue interesante. Tuvo escenas que estuvieron muy bien logradas en relación a lo que vi en las viñetas. La banda de sonido, toda a nivel general, ya sea opening, ending, y dentro de la serie, estuvo muy bien lograda. Mencioné el opening, ahora aprovecho y digo del ending. El ending, esta serie tuvo 12 endings diferentes, uno por cada capítulo de la serie, cosa que está muy bueno. Y a nivel general me gustó, la verdad que me gustó. Recomiendo esta serie, y acá viene la parte difícil. Si están acostumbrados a ver este tipo de series animadas, sí, yo lo recomiendo. Si nunca vieron un anime, puede ser que les interese, porque como dije, este anime junto con otros es como que está por encima de lo que es el anime general, y entonces puede llegar a ser para un público no asiduo a este tipo de animación. Entonces yo creo que sí, yo creo que se le podrían dar una oportunidad. Para mí la calificación es... Qué difícil, porque nunca se me ocurrió qué calificación puede tener. Me gustó, obviamente me gustó. Yo le pondría 3.5 mirillas. La verdad que sí. 3.5 mirillas por la animación, por la banda de sonido, por cómo se mostraron los personajes, por la mejora evolutiva que tuve en comparación con las viñetas. Que más allá que el creador de la obra, Tatsuki Fujimoto, hizo una labor enorme y brillante en lo que son las viñetas, pero al pasarlo a serie quedó muy bueno, la verdad. Así que para mí son 3.5 mirillas y, como dije, recomendación con reservas. La pueden encontrar en Crunchyroll, como dije. Es un streaming dedicado a todo lo que es la animación japonesa. Y... Le podrían dar una oportunidad, ya sea si no la vieron y son asiduos a ver anime, o si no, si son nuevos en esto, a lo mejor les puede llegar a interesar. Bueno, llegamos al final. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También les recuerdo que pueden colaborar con Mirilla Crítica mediante la aplicación Cafecito, y en base a su colaboración, en base a cómo colaboran con nosotros, pueden llegar a solicitarnos que hagamos algún podcast o un review de alguna serie, película o anime, si así lo desean. Y en base a eso, bueno, tienen opciones. Mi nombre es Leonardo Vanegas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.